continuo y una sobrecarga del sistema de salud cubano, al que muchos catalogan como colapsado. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, aseguró a la agencia EFE que, de acuerdo a la incidencia acumulada de chikungunya en Cuba, con 183.43 casos por cada 100.000 habitantes, se trata de la mayor en todas las Américas en este año, por encima de Brasil, 112.07, y de los promedios del Caribe, 43.53, y de todo el continente, 26.00. Las autoridades de salud cubana admitieron, este miércoles, que las 47.125 personas que se encuentran ingresadas con síntomas de dengue o chikungunya, no representa el número real de infectados, porque muchas personas no acuden a los centros médicos. No obstante, la cifra es más del doble de las que había reconocido el gobierno que, la semana pasada, ya calificó el brote de esta arbovirosis como una epidemia que se extiende a lo largo y ancho de la isla. No puedo decir con certeza que la proporción de personas que no acuden al médico es mayor que la reportada. Probablemente sí, probablemente lo sea porque de hecho estas enfermedades, según las instituciones de salud, muestran que un porciento muy elevado, hablan de que más de un 40% de los casos de dengue, no se notifican, apuntó Coro, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cuba comparte características con países donde el subregistro es elevado, con la limitación de reactivos, la atención primaria sobrecargada y que la vigilancia es clínica más que una vigilancia de laboratorio. Mi apreciación es que, conociendo Cuba, conociendo el sistema y las condiciones del Sistema Nacional de Salud actual, hay muchos casos que no se reportan porque además a esto sumamos la represión de un gobierno hacia los profesionales sanitarios, recalcó. Las personas a menudo evitan ir al médico argumentando que la visita al médico resulta inútil porque los centros de salud carecen de los recursos necesarios para diagnosticar o tratar eficazmente sus dolencias. Primero tienen que someterse a largas colas, esperas prolongadas, los servicios saturados y cuando pueden llegar al facultativo, ya sea en consultorios, policlínicos u hospitales, no le van a ofrecer un diagnóstico confirmatorio ni un tratamiento específico, detalló la profesional de la salud. El país no cuenta con suficientes tests para confirmar la presencia del virus en cada paciente y en la mayor parte de los casos define la arbovirosis por los síntomas. Al respecto, la especialista precisó que cuando los enfermos asisten a los centros de asistencia, no les hacen exámenes complementarios y no pueden acceder a los tratamientos que les recomiendan los médicos, porque en las redes de farmacias nacionales no hay medicamentos para tratarlos, no hay reactivos para diagnosticarlos. Muchas personas acuden a comprar los fármacos para aliviar los síntomas en el mercado negro, que esto tiene muchísimo riesgo, pues no se debería comprar un fármaco a una institución que no esté regulada para esto, pero las personas no tienen opción, señaló. Durán añadió que, por chikungunya, 126 personas están hospitalizadas como graves, críticos o en terapia intensiva, actualmente, y que 19 menores de edad están en terapia intensiva, en estado crítico por complicaciones ligadas a esta enfermedad. En este sentido, la doctora Coro cree que, los hospitales cubanos, en la actualidad tienen una capacidad muy limitada como para que ellos se planteen ingresar a los enfermos por los arbovirus, a no ser los que sí tengan un riesgo real para su vida. Sabemos que la higiene de estos centros no es la adecuada. En muchos de los hospitales en los que trabajé existían aguas estancadas que estimulaban el desarrollo de los vectores, las zonas verdes estaban llenas de maleza, todas las condiciones estaban dadas para que los vectores que transmiten estas enfermedades se desarrollen dentro del mismo hospital. Ahora imagínense, poner a los pacientes con estas enfermedades, hay muchas posibilidades de que la enfermedad se multiplique. En la actualidad estamos viendo también muchos vertederos muy cerca de los centros de salud, lo que hace que los vectores potencien su desarrollo. También los recursos diagnósticos y terapéuticos son muy restringidos. En un país donde los pacientes tienen que llevar hasta la bránula para que le pongan una hidratación, donde no hay ni siquiera un tramo de venoclisis para poner un clorosodio, no sé para qué van a ingresar, a no ser que corra un riesgo importante para la vida del paciente. Mi experiencia también en el manejo del dengue es que los protocolos no eran objetivos con la realidad del sistema de salud. Conocí casos que llegaron a tener complicaciones severas por la ineficiencia de estos protocolos, puntualizó la doctora.
Martí Noticias en Radio Martí.
La Habana en crisis. Apagones prolongados y brote viral afectan a sus residentes, residentes de La Habana enfrentan dificultades simultáneas debido a la falta de servicio eléctrico y la propagación del virus que azota por estos días a los cubanos. Testimonios recibidos por Martín Noticias indican que los cortes de energía ocurren fuera de la programación oficial, mientras se reporta un aumento de personas enfermas en diversas áreas de la capital. La activista Yamilka Lafita, residente en Guanabacoa, señaló en redes sociales que permaneció 12 horas sin electricidad. Al describir la situación de los últimos 3 días, Lafita declaró: "En estas últimas 72 horas, yo creo que me atrevo a decir que la mayoría de la población acá en la capital, cerca de un 90% por cómo veo que se están comportando los reportes, hemos estado sin electricidad". Por otro lado, el medio independiente La Tijera informó sobre una protesta en el barrio del Vedado. Según la publicación, ocurrió un toque de calderos, en el que los vecinos salieron a balcones y portales para manifestarse por la ausencia de fluido eléctrico. Desde el municipio La Lisa, Lucinda González, quien se encuentra convaleciente de la enfermedad viral que afecta a la isla, denunció el incumplimiento de los horarios anunciados. Sí, un ejemplo, te toca el apagón de 10 a las 2 de la tarde, te la quitan a las 7 de la mañana y te la ponen a las 2 de la tarde. Nada más te dan corriente 4 horas. González también describió el deterioro de las condiciones sanitarias en su entorno. Por donde quiera que tú mires hay basura, cucaracha, mosquitos. Hay unos jejenes que como pican. La entrevistada señaló que esta inestabilidad con el servicio eléctrico impide planificar tareas domésticas básicas como cocinar los aliednos y lavar la ropa. La Unión Eléctrica, UNE, comunicó este miércoles que varias plantas termoeléctricas presentan averías o están en mantenimiento, además de reportar casi un centenar de generadores detenidos por falta de combustible. Debido a que la demanda supera la capacidad de generación, la entidad pronosticó una afectación de 1.775 megavatios para el horario pico. En Santos Suárez, municipio 10 de octubre, la activista Dunia Medina confirmó que las interrupciones se han intensificado en su zona. Más de 8 horas, hace más de 15 días, afirmó. Medina alertó sobre la propagación del virus en su localidad y la presencia de vectores dentro de las viviendas, manzanas completas, todo el mundo a la misma vez enfermo, las casas están llenas de mosquito, y mi casa. De día me siento y tengo mosquitos alrededor mío. Este miércoles, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, dijo este miércoles que, en tan solo un día, se reportaron 3.226 casos en el país con síndrome febril inespecífico, mientras permanecen ingresados 47.125 pacientes, de los que más del 80% se quedan en sus casas.
Martín Noticias en Radio Martí.
Sálvese quien pueda, denuncian ausencia de ayuda oficial en oriente de Cuba tras huracán Melissa. Localidades del oriente de Cuba continúan esperando la ayuda oficial tras el paso del huracán Melissa a finales de octubre. En Velasco, Holguín, una residente aseguró a Martín Noticias que las familias que perdieron todo en el centro del pueblo no han recibido ningún tipo de ayuda. No, ningún tipo de ayuda, ninguno. Nada, nada, nada. Hubo bastantes afectaciones. La entrevistada nos dijo que han sido personas de Velasco que residen fuera de Cuba, quienes han enviado dinero a familiares y amigos para que puedan paliar la crítica situación dejada por el ciclón, en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Las ayudas que han recibido las personas es de velasqueños que se han ido y que residen ahora en Estados Unidos, y entonces le mandan dinero a los familiares para que ayuden a los afectados. La fuente aseguró que hasta el momento no ha llegado ningún refuerzo de alimentos a la bodega local. 3 libras de arroz, algo así, de lo normal, de lo que debería llegar de una cosa súper que atrasada. Desde Baracoa, Guantánamo, el comunicador independiente Emilio Almaguer señaló que en las localidades afectadas no hay esperanza en la ayuda estatal para quienes perdieron los bienes con el huracán Melissa. Bueno, aquí, imagínate, que todavía hay afectados del 2016, cuando el paso de Matthew, imagínate cómo están ahora las muchas personas con el paso de Melissa. Esto está de sálvese quien pueda, apuntó. Autoridades cubanas por su parte han informado sobre la recepción de ayuda humanitaria internacional procedente de más de 27 países así como de agencias de Naciones Unidas. Funcionarios del gobierno cubano han asegurado que se realiza un amplio despliegue en las zonas afectadas para la recuperación y para que nadie quede atrás. En varias localidades de Santiago de Cuba, una de las provincias más impactadas por el huracán, no se ha reportado la llegada de asistencia gubernamental. Desde Songo-Lamaya, la activista Yadira Serrano denunció esta situación. No, que tenga entendido, no ha llegado aquí ninguna ayuda, salvo lo poco que ha llegado a la bodega después del ciclón. Un sentimiento similar de desamparo fue expresado por la activista Maidolis Oribe, quien afirmó que el mismo patrón se repite para residentes en Palmarito de Cauto. Los bultos de basura son tan grandes que ya se han secado y se han empezado a pudrir. Y aquí no se ha presentado nadie. Es una escasez inmensa, lo mismo de alimento que de medicamento, que de todo. Y no hay preocupación de ningún tipo por parte de las autoridades hacia el poblado de Palmarito de Cauto. Las personas que perdieron su vivienda completamente, todavía el gobierno no se ha preocupado en darle absolutamente nada, detalló.
Martí Noticias en Radio Martí.
Basta ya de represión contra el pueblo, congresista Jiménez exige libertad para los presos políticos en Cuba. El congresista republicano Carlos Jiménez exigió este martes la liberación inmediata de los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles de la isla. Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos injustamente encarcelados en las mazmorras de la dictadura asesina en Cuba, escribió en una publicación en X. Basta ya de represión contra el pueblo cubano, agregó el congresista. Esta semana la Embajada de Estados Unidos en La Habana lanzó una alerta por la casi una decena de prisioneros políticos que se encuentran actualmente en huelgas de hambre. Condenamos los abusos y malos tratos que sufren. Nos unimos a su exigencia de liberación para todos los presos políticos. El pedido que se liberen todos es urgente. Más de 1.100 personas en Cuba cumplen condenas políticas, según el registro de organizaciones independientes. Washington también intercedió hoy por los prisioneros políticos en su campaña, detenidos injustamente, que ha incluido a opositores como Félix Navarro, el rapero Michael Osorbo, las damas de blanco Sisi Abascal y Zaylí Navarro y la líder religiosa Donaida Pérez Paseiro, entre otros.
Martí Noticias en Radio Martí.
Nuevo embajador de Estados Unidos en la OEA menciona a Cuba en su primer discurso. El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Leandro Risuto Jr., manifestó el miércoles el compromiso de su país con los ciudadanos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los Estados Unidos apoya a los venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos que respeten la dignidad humana, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, dijo en su primera intervención oficial ante el Consejo Permanente del Organismo Regional. En su intervención, Risuto enfatizó que la seguridad hemisférica será el eje central de la agenda estadounidense en la OEA y señaló que un hemisferio estable comienza con fronteras seguras, orden legal e instituciones sólidas. Además, advirtió sobre el impacto del crimen organizado, las redes de tráfico y migración irregular, que socavan la soberanía y estabilidad regional. Por otra parte, alertó sobre la presencia de actores malignos fuera del hemisferio, que buscan debilitar instituciones democráticas y alterar alianzas regionales. Estas y otras informaciones al regreso de la pausa.
En breve regresamos con más de Martí Noticias en Radio Martí. Radio Martí. 40 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 40 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma Trinity Audio. Pero el contenido es de Martí Noticias. Verdadero, verificado y completamente confiable.
Continuamos con las informaciones más destacadas de nuestro portal digital, martinoticias.com. Embajada de Estados Unidos recuerda natalicio de Félix Varela, uno de los primeros cubanos en hablar de libertad. La Embajada de Estados Unidos en Cuba conmemoró este lunes el natalicio del sacerdote, filósofo y reformista cubano Félix Varela, destacando su aporte a las ideas de libertad. En el natalicio de Félix Varela, recordamos a uno de los primeros hombres que habló sobre libertad en Cuba. Desde Estados Unidos, donde vivió más de 3 décadas, Varela nunca dejó de soñar con una Cuba libre y justa, escribió la sede diplomática en redes sociales. Su vida unió a dos pueblos y su ejemplo sigue inspirando la libertad de pensamiento que él consideraba el primer deber de todo hombre, señala el mensaje. La embajada también citó una de sus frases más conocidas: el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. En el video que acompaña la publicación aparece al jefe de la misión, Mike Hammer, visitando la iglesia de Regla, en La Habana, un sitio donde aún se siente su espíritu y su legado para los cubanos que creen en libertad. Varela, considerado uno de los padres fundadores de la nacionalidad cubana, vivió exiliado en Estados Unidos durante más de 30 años hasta su muerte en San Agustín, Florida, a los 64 años. Desde el destierro, impulsó acciones clave en favor de la independencia de Cuba, entre ellas la creación de El Habanero, 1824 a 1826, considerado el primer periódico independentista que enviaba de manera clandestina a la isla. La embajada subrayó que el pensamiento de Varela continúa siendo un referente para muchos cubanos dentro y fuera del país, especialmente para quienes mantienen la aspiración de una Cuba libre y justa, una visión que el sacerdote defendió hasta el final de su vida.
Martí Noticias en Radio Martí.
Injustamente detenida, Estados Unidos exige la liberación de la presa política Donaida Pérez Paseiro. Estados Unidos incluyó este lunes a Donaida Pérez Paseiro en su campaña a favor de la liberación de los presos políticos. La dictadura cubana revocó injustamente la libertad condicional de Donaida Pérez Paseiro y la devolvió a prisión por exigir valientemente la libertad religiosa y la libertad para su esposo y otros presos políticos también encarcelados injustamente, señaló en un comunicado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Nos unimos a ella para pedir la liberación incondicional de todos los presos políticos y el fin de la represión del régimen contra la libertad de culto y de expresión, agregó. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar compartió la publicación. El caso de Donaida Pérez expone la verdadera cara de la dictadura cubana, un régimen que castiga, tortura y silencia a cualquiera que se atreva a pensar libremente. El abuso sistemático de los presos políticos por parte del régimen de Castro, Díaz y Canal es una atrocidad. Esto debe terminar ya, apuntó. Justo este lunes, la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional publicó el informe. Una tríada que reprime la libertad religiosa liderada por 3 gobiernos autoritarios latinoamericanos, en referencia a las violaciones a derechos fundamentales cometidas por los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su informe anual de 2025, la UCCRF había recomendado que tanto Cuba como Nicaragua fueran designadas como países de especial preocupación, PEC. A Pérez Paseiro, miembro de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, la condenaron a 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. La prisionera política fue una de las primeras excarceladas luego de las conversaciones entre el régimen de La Habana y el Vaticano. Tras su excarcelación, la activista afirmó: "Yo sé que eso no ha sido más que el resultado de la campaña internacional a favor de nosotros los presos políticos. El régimen cubano simplemente nos utiliza como moneda de cambio". Su caso se suma a la campaña de Washington a favor de opositores encarcelados que considera detenidos injustamente, entre ellos el líder opositor Félix Navarro, el rapero Michael Osorbo, las damas de blanco Sissi Abascal y Zaylee Navarro, entre otros.
Martín Noticias en Radio Martí.
Preso político cubano Giovanni Rosell García Caso cumple 27 días en huelga de hambre. El preso político cubano Giovanni Rosell García Caso cumple este martes 27 días en huelga de hambre en la cárcel Cuba Sí, en el Yayal, provincia de Holguín. "Es un riesgo para su vida. Exijo que lo trasladen a un hospital y reciba atención médica. Agradezco a todas las personas que han dado visibilidad al caso de mi esposo y a esta injusticia que se está cometiendo contra un padre de familia, contra un ser humano", dijo a Martí Noticias su esposa Maylin Rodríguez Sánchez. La mujer insistió en que García Caso ha recurrido a esta medida extrema como protesta frente a los abusos sufridos dentro del sistema penitenciario de la isla. En redes sociales, decenas de familiares de presos políticos y miembros de la sociedad civil cubana han mostrado su apoyo al joven. Este lunes, el congresista Mario Díaz-Balart denunció el caso del prisionero político. "Estoy profundamente preocupado por el bienestar de valientes activistas pro democracia como Giovanni Rosell García Caso. Exijo su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos en Cuba", escribió en redes sociales. Casi una decena de presos políticos en la isla están en huelga de hambre. En un comunicado sobre la situación, la Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó los abusos y malos tratos que sufren los presos políticos en las cárceles del régimen cubano. "Es alarmante", dijeron, "que presos del 11J como Giovanni Rosell García están en huelga de hambre manifestándose en contra de los constantes abusos. El pedido que se liberen todos es urgente". Entre ellos figuran Daniel Alfaro Fría, Aníbal Yacel Palau, o Alfredo Rodríguez Piloto, varios reclusos en la prisión de Aguica y Óscar Corría Sánchez en Santiago de Cuba. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba también emitió un pronunciamiento urgente, describiendo la huelga de hambre como el último recurso de quienes se sienten totalmente desprotegidos dentro del sistema penitenciario.
Martí Noticias en Radio Martí.
Crisis y migración en Cuba. El drama detrás de la pérdida de 16 jóvenes en Granma, las autoridades cubanas no han informado, al menos de manera oficial, sobre la desaparición de 16 jóvenes del municipio Niquero, en la provincia Granma, luego que naufragaran las embarcaciones precarias donde se lanzaron al mar con la intención de llegar a Montego Bay, en Jamaica. La policía y personal de las tropas guardafronteras han visitado a los familiares de los náufragos procedentes de los barrios Belic, El Guano, Las Coloradas, Palma de la Cruz y otros. "Llegaron a casa de mi mamá y lo que preguntaron fue si sabíamos si habían salido ilegal, pero de si lo están buscando. No nos han dicho nada. De salir un barco a hacer un recorrido no nos han dicho nada, cualquier gestión, nada", dijo a Martí Noticias Lisandra Alarcón, hermana de Luis Francisco Díaz Anaya, de 25 años, hasta ahora desaparecido. De acuerdo a Lisandra, las edades de los migrantes oscilan alrededor de los 20 años, excepto un hombre de unos 40, también extraviado en el mar. Hasta el momento, no hay una versión oficial sobre cuántas personas partieron, quiénes sobrevivieron, ni si fueron recuperados los cuerpos de algunos de los náufragos. Mientras tanto, las horas pasan, dejando cada vez menos esperanza a los atribulados familiares y vecinos. La tragedia, que tiene a toda la comunidad en vilo, retornó a la palestra de la opinión pública el costo humano de la migración por el mar, impulsada por la profunda crisis que viven los cubanos. Les echan la culpa a ellos porque salieron, pero es la necesidad que estamos pasando aquí y salen para ayudar a la familia, porque es que aquí no hay solución de trabajo. Aquí se está pasando necesidad, aquí donde vivimos, nos estamos muriendo de hambre. Salieron con la esperanza de llegar y poder ayudar a uno. Hay muchos que tienen niños y salieron con esa esperanza", señaló la mujer. En conversación con nuestro medio, Bárbaro Ramos, cuyos dos hijos aún están perdidos, Johnny Alejandro Ramos Tamayo, de 20 años, y Dani Osmar Tamayo Machado, de 26, salieron, junto a otros 25 muchachos el sábado antepasado de una zona conocida como Punta Cacimba, en Cabo Cruz, la porción más meridional de la isla. Iban todos juntos, pero ahí se forman unas tormentas inmensas. Iban en las llamadas chalanas, los botecitos que son de tres personas, de remos, de madera. En unos iban tres, en otros iban dos. Eran 8 o 9 botecitos de esos. Según el testimonio de Ramos, los que llegaron a Jamaica contaron que el bote donde viajaban sus hijos y otros tres, se volcó debido a las fuertes olas y aunque lograron asirse a la embarcación, no se sabe qué fue de ellos. Quedaron vivos agarrados del bote. Esa es la esperanza de nosotros, que quedaron vivos ahí. Pero eso fue lejos, en mar abierto. Ahí como único se les llega es en avión, en helicóptero. Pero aquí nosotros no hemos visto ni en fotos, un helicóptero cubano, señaló. Andan aquí en la calle en grupos, las autoridades, como que tienen miedo que nosotros nos vayamos a manifestar. De eso es lo que están preocupados, no por los que están perdidos y son 16, relató. Aunque algunos perfiles en redes sociales y medios independientes han publicado que los guardacostas jamaicanos han realizado búsquedas, no hay constancia de ninguna operación de búsqueda o rescate en el Mar Caribe por parte de las autoridades cubanas o jamaicanas. Desesperados, no tenemos noticias, aquí no nos dicen nada, este gobierno no nos dice nada. Lo único que dicen es que ellos los advirtieron para que no se fueran, indicó el padre. En noviembre, Jamaica reportó un aumento en la llegada de migrantes cubanos por mar, lo que motivó un incremento en los patrullajes fronterizos. El gobierno de Jamaica avisó que trabaja para interceptar a estos migrantes y devolverlos a Cuba, al tiempo que toma medidas para abordar el problema de la inmigración irregular. Se tienen que ir porque aquí hay mucha necesidad. El más chiquito mío, yo tengo un nieto de él que tiene 2 años y esos muchachos se pasan meses y meses que no les dan leche. Nosotros tenemos que estar aquí sufriendo, pasando trabajos para comprarle leche. Imagínate tú si no se van a ir, recalcó Ramos. 11 consiguieron llegar con vida a Jamaica, pero aportaron poca información sobre sus compañeros de travesía debido a la incertidumbre de lo ocurrido en la oscuridad de la noche, la desorientación, las condiciones climáticas y el miedo a poner en riesgo sus trámites migratorios en la isla caribeña de habla inglesa. Martín Noticias no pudo confirmar los nombres de todos los jóvenes que partieron de la isla en aquella aciaga tarde de inicios de noviembre.
Martín Noticias en Radio Martín.
Vuelos caros y cucarachas en los hoteles hunden al turismo ruso en Cuba. El turismo ruso a Cuba se desploma casi 50% en 2025 por altos costos de vuelos y reducción de conexiones aéreas y atraviesa su peor momento en años. Entre enero y septiembre de 2025, la llegada de visitantes desde Rusia cayó un 41%, y las ventas de paquetes turísticos se desplomaron casi un 50% respecto al año pasado, según datos de la Pogran Slushba, Servicio Federal de Fronteras de Rusia, y reportes de Interfax, la Unión Rusa de la Industria de Viajes, RST, y diversos turoperadores. La causa principal es contundente. Los vuelos son escasos y extremadamente costosos, en muchos casos más caros que el propio alojamiento. La caída es abrupta, de 185.000 turistas a poco más de 58.000. El pasado año Cuba había recibido 185.000 turistas rusos, consolidándose como uno de los mercados más importantes para el régimen cubano. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2025, solo 58.300 rusos viajaron a la isla, frente a los casi 100.000 del mismo periodo del año anterior. Se trata de un desplome sin precedentes, que golpea directamente uno de los pocos mercados que La Habana había logrado sostener tras la pandemia y la pérdida del turismo europeo. Según explicó a Interfax Filippo Bruchev-Mironov, director comercial de Intourist, la caída está vinculada a una «tormenta perfecta» en la aviación rusa. Las causas que enumera son la menor disponibilidad de aviones de largo alcance, desviados hacia rutas a Asia, los altos precios de los boletos a Cuba, que han aumentado de forma exponencial y la falta de bloques de asientos que en años anteriores reducían costos. Los precios del pasaje superan varias veces el costo del hotel, señaló Bruchev-Mironov. Aún así, insistió en que Cuba sigue siendo un destino querido por los rusos y uno de los pocos países del hemisferio occidental con vuelos directos desde Moscú. Los vuelos a Cuba los dominan empresas como Rossiya Airlines desde Moscú a La Habana y Varadero y Conviasa desde San Petersburgo a Varadero. Turoperadores como Fonison, Annex Turipak Group coinciden en que el interés por Cuba permanece estable. Los viajeros consultan paquetes, preguntan por disponibilidad en Varadero y La Habana, e incluso mantienen una demanda constante para las fechas de Año Nuevo. Pero el obstáculo es claro: el costo del transporte aéreo. Ejemplos citados por RST muestran la magnitud del problema. Un paquete de una semana en un hotel de 4 estrellas en Varadero cuesta 42.500 rublos sin vuelos. El mismo paquete con vuelos incluidos asciende a 292.000 rublos por 2 personas, más de 6 veces su valor real. Los precios para diciembre son igualmente prohibitivos, desde 278.000 rublos por 12 noches en Varadero a 315.000 rublos por 12 noches en hotel de 5 estrellas. Un corresponsal del boletín ATOR que viaja por la isla informó que las tarjetas rusas Mir se aceptan ampliamente en hoteles de alta categoría e incluso en tiendas de ciudades pequeñas como Jibara. En algunos casos, las transacciones se procesan manualmente, copiando a mano los números de la tarjeta. Los euros, en cambio, no siempre son aceptados. El tipo de cambio también afecta, pues en Cuba cambian 88.9 rublos por dólar y en Rusia es de 83.2 rublos por dólar. La recomendación es que lleven dólares. En foros rusos, los viajeros alertan de que los terminales de pago en Cuba dependen de la electricidad y del internet, ambos inestables, es mejor llevar dólares. Las tarjetas solo funcionan si hay electricidad e internet, escribió un turista identificado como Víctor. Recientemente, un grupo de 15 turistas rusos protagonizó una protesta inusual en un hotel de Varadero, negándose a registrarse y pasando 3 días durmiendo en el vestíbulo, luego de ser reubicados tras las afectaciones del huracán Melissa. Según informó el canal ruso Vasa y el portal especializado Turprom, el vuelo que trasladaba a los viajeros no pudo aterrizar en Holguín debido al mal tiempo y fue desviado a Varadero. Aunque representantes del turoperador Pegas Touristic prometieron llevarlos a los hoteles originalmente reservados, posteriormente informaron que debían permanecer en instalaciones locales. De los 25 turistas afectados, 15 rechazaron alojarse en el hotel Los Cactos, alegando que el establecimiento es de categoría inferior, se encontraba en mal estado, con problemas de higiene, incluyendo la presencia de cucarachas. Los manifestantes denunciaron falta de alimentos, cansancio y condiciones inadecuadas, y exigieron ser trasladados a los hoteles que habían pagado previamente. La caída del turismo ruso es un golpe directo para la industria turística cubana, ya debilitada por la crisis económica interna y la pérdida de visitantes europeos. Rusia había emergido como el único mercado fuerte de larga distancia, pero la caída del 50% elimina una de las pocas fuentes de divisas relativamente estables. Todo esto también provoca un fuerte impacto en el empleo indirecto, un componente esencial del sector turístico cubano. Cada visitante que llega a la isla activa una cadena de servicios que incluye transporte privado, taxis, restaurantes, bares, guías turísticos, artesanos, cuentapropistas y proveedores de alimentos y suministros para hoteles. Cuando se reduce el flujo de turistas, como ocurre ahora con un desplome del 50% en la llegada de viajeros rusos, toda esa red laboral pierde ingresos y actividad. El resultado es una disminución significativa de oportunidades económicas para miles de trabajadores que dependen, de forma directa o indirecta, del turismo como principal fuente de sustento. Para Moscú, el flujo de turistas forma parte de su influencia económica y política en la región. Es un indicador de presencia, inversión y cooperación. Cuando ese flujo disminuye de manera drástica, como ocurre en 2025, el gobierno cubano pierde peso negociador a la hora de solicitar créditos, reestructuraciones de deuda o nuevos proyectos financiados por Rusia. Además, el desinterés turístico reduce el atractivo económico de futuras inversiones rusas en el sector hotelero y recreativo de la isla, que dejan de ser rentables. Al mismo tiempo, la caída del turismo ruso afecta directamente la narrativa oficial de recuperación económica promovida por el gobierno cubano. Durante los últimos años, La Habana había presentado el incremento de visitantes rusos como una prueba de sus alianzas estratégicas, como evidencia de que Cuba seguía siendo un destino competitivo y como un motor clave de la recuperación post-pandemia. Sin embargo, la reducción del 50% en la llegada de turistas contradice esa narrativa y expone la fragilidad del modelo turístico actual, incapaz de sostenerse frente a cambios externos. Diplomacia política vestida de intercambio académico, cuestionan acuerdo entre Instituto Suizo y Universidad Cubana, el Observatorio de Libertad Académica, Hola Cuba, criticó el reciente acuerdo de cooperación firmado entre el Prisca Sapientia Institute, con sede en Suiza, y la Universidad Agraria de La Habana, calificándolo como un intento de legitimación internacional del sistema universitario cubano pese a su historial de censura, control político y ausencia de autonomía. El convenio, suscrito durante la visita de una delegación italiana y suiza al Ministerio de Educación Superior, MES, en el marco de la Convención Agricultura y Empresa, contempla la creación de maestrías y doctorados en ciencias agropecuarias y la cooperación con varios centros de investigación estatales vinculados al sector agrícola. Llevamos tiempo alertando sobre la diplomacia académica en la que el régimen cubano ha desarrollado experticia. Esto hay que mirarlo con lupa. Estamos hablando de una institución privada, el Instituto Prisca, que pertenece a la Universidad de Zúrich, que sí es pública, precisó la historiadora de arte y académica Omara Isabel Ruiz Urquiola, directora de Hola Cuba. Ruiz Urquiola advirtió que el acercamiento se produce pese a que el sistema universitario europeo opera bajo normas que priorizan autonomía, libertad académica y neutralidad política. Es preocupante cómo estas instituciones legítimas del mundo democrático, nada más y nada menos que suizas, se acercan mediante los parlamentarios europeos del bloque socialista a la universidad cubana, dijo. Asimismo, señaló que los avances científicos que el gobierno atribuye a la Universidad Agraria y otros centros estatales no se han visto en la práctica, y que el deterioro del sistema productivo cubano evidencia la brecha entre la retórica oficial y la realidad. Para la profesora, la visita del Prisca Institute y los acuerdos firmados representan diplomacia política vestida de intercambio académico. En un comunicado reciente, Hola Cuba denunció las discrepancias entre los principios que rigen al Prisca Sapientia Institute y las directrices políticas unipartidistas y obligatorias que sigue el Ministerio de Educación Superior de Cuba. La organización sostiene que el régimen utiliza estos acuerdos para proyectar una imagen de apertura que no se corresponde con la realidad. Según la organización, se trata de una forma de legitimar el simulacro de desarrollo académico, en un sistema donde se expulsan estudiantes y profesores por discrepancias políticas y donde no existen instituciones educativas privadas.
Martí Noticias en Radio Martí.
Congresistas piden investigar a empresario vinculado a la familia Castro liberado por un juez en Estados Unidos. Congresistas cubanoamericanos pidieron este martes abrir una investigación sobre el caso del empresario Jorge Javier Rodríguez Cabrera, cercano a altos mandos de la familia Castro, quien fue liberado a inicios de noviembre en Estados Unidos. Profundamente alarmado por informes de que este individuo, cercano al nieto del dictador antiamericano Raúl Castro y con estrechos vínculos con el régimen cubano, haya sido liberado recientemente. Este régimen ha enriquecido a sus cómplices mientras oprime y maltrata brutalmente al pueblo cubano, dijo el congresista Mario Díaz Valar en una publicación en X. Rodríguez Cabrera, exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y socio de la empresa Gran Azul LLC, obtuvo su libertad luego de que un juez federal en Nevada aceptara un recurso de habeas corpus. Reportaje exclusivo de Martín Noticias. El fallo ocurrió pese a que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, se opuso a concederle la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Exijo que las autoridades pertinentes reconsideren este caso para proteger nuestra seguridad nacional y defender el Estado de Derecho. Ingresar a Estados Unidos es un privilegio extraordinario, indicó. La también congresista republicana María Elvira Salazar pidió formalmente una investigación al Departamento de Seguridad Nacional. Los beneficios migratorios de Estados Unidos son para las víctimas del castrismo, no para privilegiados con conexiones a la cúpula represiva que viven entre lujos y poder mientras el pueblo cubano sufre, afirmó. La libertad también se defiende con periodismo valiente y sin miedo, dijo. Rodríguez Cabrera fue detenido por ICE en junio de 2025, después de solicitar asilo político en la frontera sur tras alegar persecución en Cuba. Documentos federales lo describen como un hombre con estrechos vínculos con el gobierno cubano. El empresario dirige operaciones de Gran Azul LLC, una compañía radicada en varios estados de Estados Unidos que ofrece servicios de envíos, logística, turismo y venta de alimentos y autos hacia Cuba. Su amigo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, es nieto del general Raúl Castro y jefe de su escolta personal.
Martí Noticias en Radio Martí.
Y y CLP documentó 65 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba en el mes de octubre, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLP, registró 65 violaciones a las libertades de expresión y de prensa en el mes de octubre. Según el monitoreo de la organización, el 83.1% de los incidentes documentados en el mes afectaron directamente la libertad de expresión, mientras que el 16.9% restante se dirigió contra la libertad de prensa. Aunque las violaciones en el mes de octubre disminuyeron respecto a septiembre, 89, el ICLP señala que eso no constituye una mejora en las condiciones de libertad, sino un ajuste táctico del aparato represivo, que modula la visibilidad de sus acciones sin modificar la naturaleza estructural del control. Esta reducción se inserta en un patrón recurrente. Tras picos de exposición internacional o momentos de tensión política, el régimen reorganiza temporalmente sus métodos para disminuir el escrutinio exterior, mientras mantiene intacta su arquitectura de vigilancia, coerción y castigo, señala el documento. En octubre, las violaciones se distribuyeron por casi todas las provincias del país, destacando La Habana como el epicentro del hostigamiento, con 30 violaciones, 46% del total, seguida de Santiago de Cuba, 13 violaciones. Provincias como Villa Clara, Camagüey, Artemisa, Pinar del Río, Matanzas y Mayabeque también registraron violaciones. Entre los casos registrados en octubre, destaca el encarcelamiento del opositor Virgilio Mantilla Arango, la condena de 6 manifestantes en Villa Clara por protestar durante un apagón, las sanciones políticas contra 3 activistas en Artemisa y el despliegue de vigilancia policial sin orden judicial contra periodistas independientes. El ICLP menciona además la censura al homenaje a Celia Cruz, las represalias del ICAIC contra cineastas críticos, la campaña de difamación coordinada contra el medio independiente El Toque y el bloqueo selectivo de Internet contra la joven creadora Ana Sofía Benítez. La semana pasada Estados Unidos reiteró que Washington seguirá respaldando el acceso a información sin censura en Cuba, tras la nueva ofensiva del régimen contra la prensa independiente. Rechazamos los continuos ataques del régimen cubano contra los periodistas independientes. La dictadura solo busca distraer de su incompetencia, su mala gestión económica, sus fracasadas políticas comunistas, su corrupción y su represión, dijo la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en un mensaje divulgado en X. A diferencia del régimen, Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su derecho a recibir información sin censura, agregaron.
Martí Noticias en Radio Martí.
IDEA insta a gobiernos a respaldar a González Urrutia y Machado en Venezuela, un grupo de exmandatarios iberoamericanos que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, reconoció el martes a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela y a María Corina Machado como su vicepresidenta y líder de la transición democrática. El pronunciamiento, firmado por este foro internacional no gubernamental, que integran 37 exjefes de Estado y de gobierno, refuerza la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y el país sudamericano. La declaración cita los resultados revisados por el Centro Carter de las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela que otorgan a González Urrutia el 67.1% de los votos válidos, frente al 30.4% de Maduro. El gobierno de Caracas ha rechazado estas cifras y reivindicado su propia versión de la victoria, en un escenario marcado por denuncias de irregularidades, control institucional y persecución a opositores. La resolución exige además el cese inmediato de la represión y la liberación de presos políticos. Los firmantes instan a los gobiernos del hemisferio y a organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos, Naciones Unidas y la Unión Europea a reconocer la legitimidad democrática de González Urrutia y Machado, y a respaldar una transición pacífica hacia un gobierno constitucional en Venezuela.
Martí Noticias en Radio Martí.
Congresista Jiménez. El régimen de Maduro es un peligro para el pueblo americano. El congresista cubanoamericano Carlos Jiménez, republicano de la Florida, reaccionó al anuncio del presidente Donald Trump sobre posibles conversaciones con Nicolás Maduro para lograr su salida del poder en Venezuela. Tenemos que resolver el problema de Venezuela, tenemos que resolver el problema de Nicolás Maduro. Es ilegítimo y hay un gobierno que está esperando ya para tomar posesión, que él no lo está dejando, dijo. Para Jiménez, Maduro y su régimen constituyen un peligro y una amenaza para el pueblo americano. Trump declaró el domingo que su gobierno pudiera mantener conversaciones con Maduro poco después de que el Departamento de Estado designara al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Es posible que hablemos con Maduro, ya veremos qué pasa. Ellos quieren hablar, dijo Trump ante la prensa antes de partir desde la Florida de regreso a la Casa Blanca. Nos gusta mantener al Congreso involucrado. O sea, estamos impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en nuestro país, agregó. La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.
Martí Noticias en Radio Martí.
María Corina Machado lanza un manifiesto de libertad. Estamos en el umbral de una nueva era. La líder opositora María Corina Machado difundió este martes un mensaje titulado Manifiesto de Libertad, un documento político que define la Venezuela del futuro y marca el camino para una transición que considera inminente. El video, grabado desde algún lugar de Venezuela, subraya que el país está en el umbral de una nueva era y promete una reconstrucción basada en libertades fundamentales, Estado limitado y justicia para las víctimas del chavismo. Machado, quien lleva más de un año en la clandestinidad, afirma que la lucha no se dirige a conquistar espacios de poder, sino a reivindicar principios esenciales. La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, afirmó, insistiendo en que los venezolanos poseen derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. En el manifiesto sostiene que el pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión, la libertad. Entre los pilares del manifiesto, Machado destaca la apertura económica, el retorno masivo de venezolanos en el exterior, la expansión del libre mercado, un Estado acotado, y un crecimiento apalancado en la industria energética. Reitera además que la nueva etapa incluiría garantías de derechos humanos, libertad de expresión, educación y seguridad jurídica. La activista, Premio Nobel de la Paz 2025, también promete justicia para las víctimas del régimen. El clamor de los asesinados, torturados y desaparecidos ha resonado sin respuesta durante demasiado tiempo, dijo. Aseguró que más de 18.000 presos políticos, cada uno es un testimonio de la brutalidad del régimen, y afirmó que solo habrá una reconstrucción plena cuando los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia. La difusión ocurre en medio del aumento de tensiones regionales y la presencia de una flota militar estadounidense en el Caribe, luego de que el presidente Donald Trump relanzara una ofensiva contra el narcotráfico y señalara a Maduro como líder del Cartel de los Soles. El mensaje llega días después de otro video dirigido a las Fuerzas Armadas, en el que instó a los militares y a quienes sostienen al gobierno a respaldar una transición pacífica.
Martí Noticias en Radio Martí.
Expresidentes y vicepresidentes dan el último adiós a Dick Cheney. El funeral del ex vicepresidente Dick Cheney, 1941-2025, reunió este jueves en la Catedral Nacional de Washington a altas figuras de la política estadounidense de ambos partidos. Cheney, quien fue vicepresidente durante la presidencia del republicano George W. Bush, falleció el 3 de noviembre a los 84 años. Al servicio fúnebre acudieron varias familias presidenciales como el expresidente George W. Bush y su esposa la ex primera dama, Laura Bush, el expresidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden, y los ex vicepresidentes Dan Quayle, Al Gore, Mike Pence y Kamala Harris. Los medios estadounidenses destacaron la ausencia del presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance, al igual que la de otros exocupantes de la oficina oval como Bill y Hillary Clinton y Barack y Michelle Obama. Trump ha mantenido una relación tensa con la familia Cheney desde que la excongresista Liz Cheney, hija de Dick, fue una de las 10 republicanas que votaron a favor de su segundo juicio político tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. A pesar de ser una figura controvertida, Cheney ha sido recordado como un gran patriota y un fiel servidor público.
Martí Noticias en Radio Martí.
El cubano Raisel Iglesias firma multimillonario contrato con los Bravos de Atlanta, el derecho cubano Raisel Iglesias regresará a cerrar los Juegos de los Bravos de Atlanta en el 2026, tras pactar este miércoles un contrato como agente libre de un año y 16 millones de dólares. El acuerdo extiende la relación de Iglesias con la franquicia, donde ha estado desde que fue adquirido en canje procedente de los Angelinos de Los Ángeles a mitad de la temporada del 2022. El diestro de Isla de Pinos, de 35 años, es el primer agente libre cubano en asegurar empleo para la próxima campaña. Iglesias tuvo un mal arranque en el 2025, cuando registró una efectividad de 6.75 en sus primeras 25 apariciones en la Lomita, e incluso, perdió temporalmente su puesto de cerrador. Sin embargo, a partir de junio recuperó su mejor forma con una efectividad de 1.25 en las siguientes 45 apariciones, con 43.1 entradas de labor. En agosto fue premiado como el relevista del mes en la Liga Nacional, al permitir una sola carrera limpia en 13 innings, 0.69, y salvar 10 partidos, mientras que en septiembre trabajó de manera inmaculada, 0.00, y se apuntó 6 rescates en igual número de oportunidades. Terminó el año con promedio de limpias global de 3.21, WHIP de 1.00, 29 rescates y 73 ponches en 67.1 episodios. A lo largo de su carrera, que abarca 11 temporadas, el cubano acumula 253 juegos salvados y una efectividad de por vida de 2.90.
Martí Noticias en Radio Martí.
Definidas ya 42 de las 48 plazas para la Copa Mundial de Fútbol, Curazao, la pequeña isla caribeña de 156.000 habitantes, hizo historia el martes al conseguir por primera vez su clasificación a la Copa Mundial de Fútbol, tras empatar sin goles ante Jamaica en Kingston, en una jornada en la que quedó casi completo el cuadro de participantes en el certamen del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. El Mundial de Norteamérica elevó de 32 a 48 el grupo de selecciones en competencia, de las cuales ya están definidas 42. Además de la sorprendente Curazao, ya está garantizada la presencia por la Confederación de Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, de las 3 selecciones anfitrionas, además de Panamá y Haití. En tanto, una sexta plaza se definirá en repechaje entre Jamaica y Surinam. Por Sudamérica, ya tienen su pasaje las escuadras de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. En tanto, Bolivia tendrá una última oportunidad en la repesca ante Nueva Caledonia. Europa tendrá la mayor representación en el Mundial del 2026 con 12 equipos ya asegurados: Inglaterra, Francia, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Austria, Escocia, Suiza y España. Otras 4 plazas quedan por decidirse en la UEFA, que se disputarán en un sistema de playoffs entre Rumania, Suecia, Irlanda del Norte, Italia, Albania, Irlanda, República Checa, Macedonia del Norte, Ucrania, Turquía, Polonia, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca y Kosovo. Estas 16 selecciones conformarán 8 llaves de semifinales, que desembocarán en 4 finales, todas a un partido único, que determinarán a los 4 clasificados. El sorteo de esta instancia se llevará a cabo este jueves, 20 de noviembre, en Zúrich, Suiza. Por la Confederación Africana de Fútbol, CAF, ya sacaron pasaje Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Sudáfrica, Ghana, Cabo Verde, Costa de Marfil y Senegal, en tanto la República Democrática del Congo se medirá en repechaje por un boleto más ante el equipo de Irak. Y por Asia y Oceanía ya se visten para la fiesta mundialista Australia, Nueva Zelanda, Irán, Qatar, Jordania, Japón, Sudcorea, Arabia Saudita y Uzbekistán. Con 6 plazas aún por definir, el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para la conformación de los 12 grupos de la Copa Mundial. La magna cita del balompié arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca, en la capital mexicana, mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York, el 29 de julio. Y hasta aquí, Martí Noticias, en Radio Martí. El resumen digital con las informaciones más destacadas de nuestro portal, martinoticias.com. Gracias por escucharnos.
Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma